De, el Perambo.
Sí. Pero más que un expresidente, un político de talla.
De raza. Sí.
De raza.
Sí, sí, sí.
Federico Franco
Gómez. ¿Cómo estás?
Buen día.
Contento de saludarle, bueno, a Francesco, a Eliane, a Chispita.
Mariela.
Mariela, Chispita.
Elías.
Elías, por supuesto, mi cariño a todo el equipo de producción, a la gente linda, al patrón, a Ángel. Contento de compartir con ustedes.
Che, presidente, vos sabés que yo...
Perana, ¿por qué veo che, presidente?
No, pero estamos en el equipo,
en confianza ya.
Che, presidente.
Ay, bueno, el señor presidente, con mucho respeto. No,
excelencia. Vuestra excelencia.
Vuestra excelencia, señor Federico Franco.
Mi señora me dice de una manera linda.
Nosotros, ¿cómo te dice, presidente?
Mi amor.
Ah, mi amor.
Yo no te voy a decir mi amor.
Presidente, yo no te voy a decir mi amor. Pero, déjame ahí. No, recién te preguntaba qué se siente ser expresidente, era tan joven. Pero pues sobre todo te quiero preguntar, ¿cómo te conservaste tanto? Porque mira que vos ves de repente la foto de Mario Abdo al asumir y la foto de Mario Abdo ahora. Uy, la foto de Carta ni qué decir.
Está macanoso.
Reventado.
Pero sigue siendo churro marito igual.
No, Federico hizo una transformación importante, me parece a mí.
Chico,
sin el bigote me parece que está hecho un péndex otra vez, ¿eh?
No, creo que fue la mejor decisión que tomó en el parte del look sacarse el bigote.
Hubieron dos eventos, ¿verdad? En primer lugar, el bigote... Yo tenía el bigote rojo, rubio y negro. Tenía tres colores en mi bigote. Y después de a poco comenzó a aparecer el blanco y iba sacando, entonces me di cuenta que era complicado. Y lo segundo fue, me hice la cirugía del ojo, por el cual me saqué el lente en forma permanente y uso solo para lectura.
Y te deja más joven, ¿verdad?
Eso me sacó.
Cirugía láser.
Cirugía láser.
Qué grande, presidente. Porque no es fácil terminar la presidencia. Me imagino que habrá sido todo un estrés.
Pero fue también un periodo más breve, ¿verdad? Uh-huh, fueron un año, dos meses, 14 meses.
Fue intenso.
Bueno, ¿quién le explica al presidente la dinámica acá del programa? Sí. Alguien le tiene que explicar.
No, si él le dijo, che, presidente, yo creo que
ya entendió.
Ya entendió la dinámica.
Sí.
Bueno, pero entremos entonces al vocabulario muy formal de el señor Elías Piris. No, nosotros pues somos una generación informal, presidente. Entonces,
no, yo solo veo el programa de ustedes.
Gracias, presidente.
Solo veo el programa de ustedes.
Sí, entonces, mira, yo solo, muy al contrario de... Ah, gracias, presidente. Mira, qué bravito, ¿verdad? No.
Pero cuando, como... cuando el presidente me dice que me escucha o me ve, yo así a ti sudando.
Sí, no.
Ya me agarra un...
Yo digo, qué cagada, yo dije, ¿verdad? Porque de repente por el día, bueno, ya ni un tipo formal, ¿verdad? Un tipo respetable.
No, con... muy buena onda. A mí me encanta solo ver el programa de ustedes. Me encanta y además veo que están también con noticias permanente. Realmente, quiero contarle el motivo por el cual estoy acá.
Sí presidente, por favor. Yo te quería preguntar el análisis, pero después vamos a hacer el análisis contigo.
Vamos a comenzar por lo primero, porque creo que es lo justo, ¿verdad? Yo acabo de hablar con Ángel, con el señor Ángel Aguilera, agradezco en forma pública su predisposición. Nosotros estábamos hace 6 años trabajando en Radio Chaco Boreal y teníamos un programa de la mañana de... 9:30, 11:30 de la mañana todos los días. Bueno, ahora la radio creo que se vende a otro grupo. Uh-huh. Y entonces el mismo Hugo Bierman me pidió para que hable con Ángel. Le llamé a Ángel ayer, antes de ayer, y bueno, hoy ya me dijo para que venga a anunciar acá. Si Dios y la Virgen permite, vamos a arrancar el 1 de febrero. Vamos a tener nuestro programa francamente aquí por Radio La Unión. Venimos con Víctor Rivarola y con Claudia Vanessa.
¿Qué equipazo?
Vamos a tener el equipo de 13:30 hasta las 16 horas, creo que el miércoles hasta las 15:30. Mm. Así que vamos a ser compañeros de trabajo y vamos a formar parte de esta gran familia.
¿Cómo fue esa transición de la política a los medios? Porque Chispita está también haciendo el mismo ejercicio y se complementan ambas tareas.
Bueno, en mi caso se dio esta situación, ¿verdad? Yo, como ustedes dijeron, venía de haber pasado por una partida de cargos. Hasta siendo gobernador, yo seguía haciendo consulta y algunas internaciones no muy complicadas, ¿verdad? Pero cuando comenzó mi campaña para vicepresidente, ya tenía que salir a otras regiones. Ya era irresponsable, hubiera sido irresponsable de mi parte mantener el nivel de consulta. Entonces fui dejando la consulta y la internación, y cuando asumí la vicepresidencia definitivamente dejé de leer medicina. Entonces vos comenzás a hacer el análisis 2008, pasaron casi 15 años que no abrí un libro de medicina, excepto para algunas cosas particulares que me interesaban. Me fui acá con el padre Aldo a hacer una medicina de generosidad, una medicina con sus pacientes sin ningún tipo de recompensa. Y después me di cuenta que podía haber hecho algo más. Fundamos una fundación, valga la redundancia, Centro Franco, Centro Democrático Federico Franco, que tenía básicamente tres patas. Una pata es para que la gente pueda ver todo lo que se hizo en el mandato, inclusive las denuncias que hubieron, para que tenga la visión. Otra que guarda relación con alguna posición, sentamos posición respecto a las tierras de Marina Cue, sentamos posición respecto al acuerdo Carter-Macri, sentamos posición respecto al tema de presupuesto en varias ocasiones, sentamos posición respecto al tema de la pretendida violación de la constitución que hizo en su momento Horacio Manuel Cartejara, en fin, varios aspectos. Primero, tener todos los documentos respaldatorios. Segundo, sentar posición. Y en tercer lugar, tener como un centro de capacitación para formación de líderes. Entonces, a los electos concejales, intendentes, le dábamos charla de capacitación. Alguna vez lo hicimos con algunas cooperativas y también con sindicatos. Pero me quedaba tiempo. Entonces me llama Hugo Bierman justamente y me dice, mira, necesitamos tener un programa de radio. Y comencé con Domínguez, un cronista de Radio Chaco Boreal, que fue mi primer programa de radio, un 5 de febrero del 2016. Y a partir de ahí arrancamos esto. Y bueno, después fuimos a Ñandutí, estuvimos con, contigo en un programa central los lunes.
Estuvimos unos cuantos, presidente.
¿Ya compartieron ustedes?
Sí, un año.
Tampoco.
Nosotros salíamos y entraba él con su equipo. Y después me fui a C9N en Diálogo Franco. Y bueno, ahora, si Dios permite, a partir del año que viene, 2023, comenzamos aquí en La Unión.
Qué bueno, presidente, porque sinceramente yo valoro mucho al político que lleva un cargo importante y después se dedica a los medios, porque creo que uno se dedica a los medios desde ese punto ya por una cuestión de preocupación social. Ahí ya no es más una cuestión económica ni laboral, sino una cuestión de decir, quiero colaborar con la democracia. Como vos decís, sentar postura, comunicar, etcétera, etcétera. Por eso te quiero consultar, presidente. ¿Te preocupa
Federico,
un poquito como...?
Federico, ¿no?
No, pero, bueno, Federico, disculpame, pero tengo que...
Resulta que después de haber ocupado casi todos los cargos, lo hago sin ningún tipo de autosuficiencia, concejal, intendente, gobernador, vicepresidente, presidente. Después te quedas como hijo de Dios. Y al final de cuentas seguí siendo hijo de Dios. Así que mi mamá me puso un lindo nombre, Federico. ¿Me puedes llamar por el nombre?
Bueno, Federico, pero ¿te preocupa un poquito la situación actual? Te consulto, claro. Pero me imagino que por eso querés seguir haciendo medios.
Claro, por supuesto. ¿Cómo no me va a preocupar? Mira, Francisco, vos leí un diario y ves ese diario le acusa al otro equipo de que está metido con la Guardia Revolucionaria de Irán. Abrís el otro diario y decís, no, el otro equipo está involucrado con el Hezbollah. Depende del diario que vos leas para que veas si qué sector del gobierno está con qué grupo, uno más complicado que el otro.
Grave, sí.
Entonces, yo lo que pretendo desde el momento que hacemos comunicación es, en primer lugar, la estrella es el entrevistado. En lo posible trato de no meterme. Hay veces que no coincido en nada con el entrevistado, pero le dejo hablar porque no me gusta la polémica y mucho menos me gusta hablar largo para una pregunta, sino que la pregunta sea lo más conciso, lo más claro, y después sentar posición. Yo ya estuve al otro lado del mostrador en muchas ocasiones, entiendo, comprendo lo que está ocurriendo, y lo que pretendemos cuando hablamos con don Ángel Aguilera es justamente eso, tener un programa abierto, un programa pluralista en donde la gente pueda dar su opinión y sentar su punto de vista con mucho respeto.
¿Cómo fue tu relación con los medios cuando eras presidente de la República? Uno se imagina que el presidente a la mañana, bueno, le traen todo el reporte, lee los diarios, tiene que estar permanentemente absorbiendo, escuchando todo. ¿Te tocó un periodo de un trato difícil con la prensa, Federico? ¿Eso influenció
duro
también para...?
Duro.
¿Para qué te decidas incursionar en los medios?
Vos sabés que yo en general tengo muy buenos recuerdos porque siendo vicepresidente, en honor a la verdad, lo digo con absoluta modestia, creo que hasta ahora soy el único ex vicepresidente que iba regularmente todos los miércoles sin falta, con lluvia, sin lluvia, con frío, con calor, al Congreso a fin de tratar con tanto la Cámara de Diputados un miércoles y la Cámara de Senadores el siguiente miércoles todos los temas. Y ahí tuve muy buena relación con todos los cronistas, una relación muy armónica, jugábamos fútbol, compartíamos en algunos momentos sociales tipo fin de año, y siendo presidente con más razón, ¿verdad?
El fútbol con Federico Franco era un clásico, dicen que.
Sí. Nunca más se volvió a hacer eso.
No, nunca más. Dicen que el fútbol con Federico Franco fue un clásico, sí. Pero.
Y bueno, teníamos nosotros, yo era disciplinado, yo soy muy metódico. Tenía, por ejemplo, los martes con los militares, jueves con la policía, algunos viernes con el servicio exterior y sábado, domingo jugaba con los muchachos.
Ah, pero fútbol todos los días.
A la tarde, a las 4, a las 5 de la tarde en Burubicharoa.
¿Qué posición juega Federico Franco?
Y cuando jugaba con los policías me decían ellos, para no estresarte, jugar nomás de centro delantero.
Centro delantero. ¿Pero entraban fuertes los muchachos, no?
Sí. Una vez tuve una lesión, sí. una fractura, y otra vez se lesionó el embajador americano y había sido que no tenía que tocarle, ¿verdad? Y cuando se lesionó, él fui a asistirle. Y la gente que estaba, tenía más guardia que yo.
Su seguridad, sí.
La seguridad del embajador de los Estados Unidos era más numerosa que la del presidente. Se lesionó, me fui, le asistí, le controlé, y después de 1, 2, 3 minutos llegaron toda la ambulancia de los americanos. Y el día siguiente me envía una nota larguísima, así, agradeciéndome por los servicios prestados.
Sí, pero, sí, sí.
Pero Federico Franco, ¿una especie de Julián Álvarez o una especie de Lautaro Martínez?
No. Yo soy puntero mentiroso.
Ah, puntero mentiroso.
Puntero
el
mentiroso.
El popular amigo de los arqueros.
Pescamboy.
No, Pescamboy, exacto.
Pescamboy. El popular que no sabe el nombre del arquero al comienzo, pero determina el nombre de su hijo.
Jugaba con diversión, jugábamos con Chilaverde. En entre paréntesis, hizo un gol a Chilaverde.
¿Qué análisis te refiere a las elecciones del domingo, Federico?
Yo creo que las elecciones del domingo, en primer lugar, siempre digo, no puede ser que cuando me vaya bien yo diga la gente vota bien y cuando me vaya mal diga la gente no vota bien. Es la crónica de un resultado esperado. Ganaron lo que en principio se preveía luego que iban a ganar. Y bueno, yo creo que a partir de ahora comienza el verdadero partido, en el cual la Concertación tiene que entender que el objetivo, y ayer me gustó que el presidente Efraín Alegre haya dado el primer paso, fue a hablar con uno de los otros contendientes, con Martín Burt. Falleció la mamá de Hugo Fleitas, supongo que por una cuestión de dolor le va a visitar la otra semana. Me parece un gesto muy importante, pero no solamente quedarnos ahí, sino que ir a hablar con los otros que están fuera de la Concertación.
Recuerdo cuando habías asumido recién en el 2012, en ese tumulto grande que se armó políticamente y también de manera internacional, porque literalmente estaba solo en la región en ese momento.
Sí, sí,
y se hizo aquella histórica convención del Partido Liberal en la plaza.
Sí.
Y estábamos cubriendo.
10 de julio.
Y ahí fue cuando ya no deponen la,
sí.
la cuestión y Efraín Alegre.
Qué memoria tiene Pitch.
Candidato a.
Creo que esa es la única foto donde están los tres juntos.
No, hay otras también.
¿Cuál fue tu papel ahí en esa unidad?
Ahí tengo que contar brevemente, porque después vamos a tener tiempo seguramente de compartir más. Porque también
¿sabes por qué recuerdo
tengo
esto?
Tengo que ir a cumplir también con mi programa.
Yo empezaba a trabajar en un diario, en Diario Última Hora, cuando acababa de asumir Federico. Entonces.
Ahí hablé yo con Blas Llano y no se esperaba que yo fuera presidente. Comencemos por eso.
No estaban los planes.
No estaban los planes, ¿verdad? Porque se hizo la famosa urna delivery, salió mal, bueno, en fin, hubo denuncias. Se produce el juicio político, para hacerla corta, hablo con Blas Llano y le digo al senador Blas Llano, vamos a ponernos de acuerdo, le dije, tu imagen no es muy buena, yo creo que Efraín está mejor posicionado, ¿por qué no le permitía a Efraín que él vaya de presidente y vos te vas al Senado? Y yo voy a poner a un presidente del partido, entonces los tres compartimos, le dije, porque éramos los tres contendientes. Y me dice Llano, déjame a mí la presidencia del partido también, me dice.
¿Eso te pidió?
Me pidió. Entonces yo le doy la presidencia. Yo hice mi cálculo rápido. Salín no podía porque era ministro. Yoyito no podía porque ya fue dos veces electo presidente del partido. Zulma Gómez en ese momento estaba con nosotros, no quería. Y después ya quedaba mi hermano Aníbal. Entonces no teníamos tampoco mucho recambio nosotros. Entonces le cedo a Llano la presidencia. Y va Aníbal como mi hermano como vicepresidente y se hace el acuerdo. Y ese fue el motivo por el cual se hizo la unidad. Y es fácil la unidad cuando vos estás en el poder.
Claro.
Lo que es difícil es la unidad en la oposición.
Claro. Sí. Cuando no hay nada que ofrecer.
Totalmente.
Sí. Muy bien. Ahora, checo un campo, ¿eh?
No, Federico, pero ¿qué? ¿Sabes por qué me interesa demasiado tu análisis? Porque no estamos hablando con cualquier persona, ¿verdad? ¿Qué se juega Paraguay en el 2023? ¿Vos estás de acuerdo con el discurso de este Patria o Mafia? Literal. En el 2023 se define un proyecto por la patria, un proyecto por el narcotráfico, por el PCC y demás.
Yo creo que es un momento importante que estamos viviendo porque yo estoy preocupado. Antes la droga iba a las penitenciarías. Ahora desde las penitenciarías la droga va a la sociedad.
Es verdad,
cierto. Es verdad, cierto.
No, es un punto menor. En segundo lugar, no teníamos un control tan fuerte como tiene ahora. Vos te pones a ver la gente del primer comando capital, el comando Vermelo, tienen más armas que los policías.
Sí, tienen más armas.
La gente del EPP está mejor armada que la Fuerza de Tarea Conjunta.
Así es.
Entonces la situación es traumática. El narcotráfico. El único negocio que le fue bien en los últimos 10, 15 años fue el contrabando, y en particular el contrabando de cigarrillos.
Sí.
Y no puede ser que vos solamente lleves cigarrillos, a lo mejor lleva otras cosas. Entonces es complicado el tema. Yo creo que es un momento de inflexión y ojalá se den las condiciones. Estados Unidos vino a enseñarnos en sendas bandejas de plata, por un lado la cabeza de un importante referente, un expresidente de la República, y por otro un actual vicepresidente de la República. Si no sabemos percibir el mensaje de cómo nos ven internacionalmente y nosotros no somos capaces de cambiar, bueno, yo creo que estamos sintonizando la radio equivocada.
Cuando la institucionalidad de un país muchas veces está en riesgo, hay como un pacto político social. Hablo, por ejemplo, de países como México y Colombia, donde se ha llamado a expresidentes que en su momento estuvieron ahí y pueden dar una visión.
Un aporte, claro.
Un aporte. ¿Eso te parece que podría ser un camino? ¿Te sentarías, por ejemplo, ya en tu rol de político nuevamente a hablar con Efraín, con todos los incluso con la gente del Frente Guazú, que en su momento te trataban de golpista, para cerrar esa herida y que vuelva a través del proceso?
Yo estoy dispuesto a hablar con todo. Yo cuando fui presidente, y termino con esto y me voy porque si no, no llego.
Sí.
El presidente Juan Carlos Guasmosi Munti se fue en dos ocasiones a Murubicharoa. Y me dio algunas opiniones, algunas impresiones que yo supe llevar y me fue muy útil.
Sí.
Muy útil. Y le agradezco. Lo agradecí en privado y le agradezco en público. No es la primera vez. Lo dije varias veces. Creo que es aprovechar la experiencia de un expresidente de la República. Realmente no tiene sentido.
Así
una persona que tiene experiencia, que tiene conocimiento y que te puede ayudar a entender mejor o tener una visión largoplacista de lo que estás viviendo, creo que se tendría que aprovechar. Así que yo, enhorabuena. Si alguien me llama, digo lo mitad guaraní de la Oñecuá, ya te y Mateo se va ahí. Según diga tú y la Oñecuá, porque no yerguré y se va ahí, va a ver. Pero las arejitas hipotaron lo mitad, la de punto de vista, la opinión, la versión, por supuesto.
Firme.
Estoy dispuesto a hablar con todo, con cualquiera, como dice Chispita, firme.
Firme.
Federico, querido, muchísimas gracias. Bienvenido. Bienvenido.
Gracias a todos. Gracias, muchas gracias.
Sí. Gracias. Muy bueno, vamos a esperar que eches el asado.
Acá.
Ya está el pecheo.
Según me comentaron.
En esta radio.
El señor Federico Franco ya se volvió limpista también, ¿no es cierto?
No,
hay forma.
No.
Cerrista y liberal.
Ah, bueno.
Cerrista. Gracias, Federico, querido. Vamos a corte.